Vemos el tema 9 de promoción de la salud y programación sanitaria. Dice así. La Organización Mundial de la Salud definió la salud en 1946 como un estado de completo bienestar físico, psíquico y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Tenemos los determinantes de salud, son la biología, depende de la estructura biológica y de la constitución del individuo, decide la genética, la edad y sexo. Después tenemos otro determinante de salud que es el estilo de vida, estilos de vida o conductas de salud. Están referidos a la alimentación, actividad física, ocio y tiempo libre, sueño, descanso, higiene, conductas de riesgo y relaciones con el entorno. Son los que influyen en la salud de los países desarrollados. Después tenemos el medio ambiente, que es la unidad de espacio ocupada por una población en un momento dado. Comprende el ambiente, tanto inorgánico como inerte, serían factores físicos y químicos, el ambiente biológico, que sería la fauna, la flora, y el ambiente social, con los factores socioculturales, socioeconómicos y psicosociales. Y luego el cuarto determinante de salud sería el sistema de asistencia sanitaria, que se concreta a través de su calidad, cobertura, acceso y gratuidad. Esos son los determinantes de la salud. Luego, hablamos del concepto de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. La promoción de la salud es el proceso que proporciona a las poblaciones los medios necesarios para ejercer el mayor control sobre los determinantes de la salud y así poder protegerla y mejorarla. Repito, la promoción de la salud es un proceso que proporciona a las poblaciones los medios necesarios para ejercer control, mayor control sobre los determinantes de la salud. Hemos dicho que eran esos cuatro, ¿vale? La biología, el estilo de vida, el medio ambiente y el sistema de asistencia sanitaria. Luego, la educación para la salud es una herramienta fundamental, son herramientas fundamentales para la promoción de la salud. Pero no hay que olvidar que comprende también estrategias multisectoriales y abarca más actuaciones. Las medidas de la educación para la salud son dos. En el medio ambiente, con un saneamiento ambiental mediante la higiene de las viviendas, locales públicos, en el abastecimiento de agua potable, eliminación de residuos, la vigilancia de la contaminación del aire, etc. Eso con respecto en el medio ambiente. Y luego, también en el medio ambiente, la higiene alimentaria, con el control de los alimentos, su manipulación, etc. Y luego, en el individuo, en la segunda medida de la educación para la salud, pues educación sanitaria, fomentando las conductas positivas de salud y el cambio de los estilos de vida insanos. Y luego, la medicina preventiva, interviniendo sobre las enfermedades transmisibles, las enfermedades crónicas, los accidentes, etc. Sería medicina preventiva. Eso con respecto al individuo, de educación sanitaria y medicina preventiva. Vale. Ahora hablamos del concepto, la siguiente página, de prevención de la enfermedad. Bueno, por la prevención de la enfermedad abarca la medida destinada a evitar la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de los factores de riesgo, que sería la prevención primaria. La medida destinada a detener su avance sería la prevención secundaria y las que atenúan sus consecuencias una vez establecidas sería la prevención terciaria. Hablamos también en esta página de los estilos de vida. El estilo de vida es un conjunto de comportamientos compartidos por un grupo social en un tiempo histórico determinado y en íntima conexión con las formas, condiciones de vida y patrones culturales de dicho grupo. Las características del estilo de vida, pues están En el contexto del individuo, el contexto en el que vivimos influye de manera decisiva en nuestro estilo de vida, y hay que tener presente que la gran influencia que ejerce la publicidad en el consumo, los hábitos y los estilos de vida es importante, ¿eh? La publicidad. Y después también, otra característica del estilo de vida, además del contexto del individuo, sería que es modificable por el individuo, porque nosotros podemos modificar nuestro estilo de vida. Veamos ahora los puntos que tenemos que tener en cuenta para modificar un comportamiento de riesgo. Lo primero, tener conducta. Toda conducta tiene una finalidad. Lo que hacemos, lo hacemos por y para algo. Existe pues una intencionalidad, aunque su función no siempre sea evidente. Luego, dos, la conducta solo puede ser comprendida en el contexto en el que ocurre. No se puede descontextualizar. Y la tercera, un punto a tener en cuenta en el comportamiento de riesgo, que toda conducta implica dos posibilidades contrapuestas. Puede llevarse a cabo o no. El sujeto elige la conducta que es más congruente con su forma de pensar. Esto se hace para evitar el malestar psicológico que se produce cuando se actúa en contra de lo que nos parece correcto. Una vez visto esto, hablamos ahora de otro concepto. Definición de educación para la salud es cualquier combinación de actividad, de información y educación que conduzca a una situación en la que las personas deseen estar sanas, sepan cómo alcanzar la salud, hagan lo que pueden individual y colectivamente para mantenerla y busquen ayuda cuando la necesitan. Es otra definición de educación para la salud de la Organización Mundial de la Salud en el año 1983. Es cualquier combinación de actividad de información y educación que conduzca a una situación en la que las personas deseen estar sanas, sepan cómo alcanzar la salud, hagan lo que pueden individual y colectivamente para mantenerla y busquen ayuda cuando la necesiten. Las características de la educación sanitaria, es decir, que hay tres generaciones. Concepto de la primera generación sería la educación sanitaria informativa. Su objetivo sería transmitir conocimiento, su responsabilidad sería individual y el determinante de la enfermedad pues serían factores biológicos. Después, la segunda generación tendríamos el concepto de la educación sanitaria centrada en el cambio de comportamiento. El objetivo sería modificar conducta, la responsabilidad sería individual, los determinantes de la enfermedad serían pues factores conductuales. Y la tercera generación, el concepto sería educación para la salud participativa, el objetivo lograr un cambio social, la responsabilidad sería colectiva y social y el determinante de la enfermedad sería factores sociales, culturales y económicos. Con respecto a las ciencias que colaboran con la educación para la salud, diríamos que ¿cuáles son los comportamientos que afectan a la salud? Pues tenemos la ciencia de la salud. Para conocer cuáles son esos comportamientos. Y lo estudia la medicina y la salud pública. Para saber los comportamientos que, repito, afectan a la salud. Cuando podemos cambiar las conductas y los comportamientos insanos, ¿cómo podemos cambiar las conductas y los comportamientos insanos? Pues a través de la ciencia del comportamiento. Psicología, antropología, sociología. ¿Cómo se aprenden las nuevas conductas? Pues a través de la ciencia de la educación con la pedagogía. ¿Y cómo se transmite mejor información? Pues a través de la ciencia de la comunicación, por ejemplo, la publicidad. Luego, los objetivos de la educación para la salud son 1. Modificar conductas negativas relacionadas con la pérdida de salud, eliminando los hábitos insanos instaurados en la sociedad y en su cultura. 2. Promover nuevas conductas positivas favorables para mantener y mejorar la salud. 3. Cambiar hacia ambientes positivos que favorezcan las conductas saludables. En España, por ejemplo, hay leyes como la ley antitabaco o la ley de protección de riesgos laborales, que son ejemplos de cambios legislativos para el cambio de ambiente favorable. Y la cuarta, objetivo de la educación para la salud, es capacitar al individuo para mantener una actitud activa ante la salud propia y la comunitaria, El término que emplean algunos teóricos es el de empowerment, que traducido es traspaso de poder o empoderamiento. Esa es la capacitación, capacitar al individuo para mantener una actitud activa ante la salud propia y la comunitaria. Los agentes de la educación para la salud tenemos el personal sanitario. La población considera que el personal sanitario es el que más sabe sobre salud y enfermedad y que por eso puede influir de manera importante sobre los conocimientos, actitudes y conductas positivas y negativas para la salud de los individuos. Además, el personal sanitario tiene un doble papel como educador, ya que es responsable de dos tipos de educación. La educación formal, en este caso el rol del personal sanitario es activo, tiene carácter intencional y está planificada. Luego la educación informal se da de forma no intencionada ni planificada. El rol del profesional es pasivo y sirve de modelo de actuación. Luego tendríamos los docentes, que son los profesores que tienen numerosas ocasiones para ejercer influencias formales e informales. Los niños y jóvenes asimilan mejor la enseñanza y lo que aprende es más duradero. Esta es una de las ventajas con las que cuentan los docentes como educadores para la salud. Luego tenemos los comunicadores. La trascendencia de los comunicadores reside en el poder que utilizan. Sus mensajes persuasivos llegan a muchas personas a gran distancia y en poco tiempo. Y luego las asociaciones, pues las asociaciones, especialmente las creadas ante ciertas patologías, tienen una implicación muy directa y son muy activas en la educación para la salud. Los campos de actuación de la educación de la salud. La población sana, tendremos medio en la escuela, el mundo laboral, la comunidad, lugares de reunión, domicilio, centro de salud, etc. En las etapas del ciclo vital tenemos la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez y la vejez. Y en la población enferma, pues a través de medios, centros sanitarios, centros de salud, hospitales, domicilio, también asociaciones, centros de día y los tipos de enfermedad, tanto agudas como crónicas. Tenemos ahora los modelos teóricos de la educación para la salud. Tenemos modelos de creencias de salud. El modelo 1, el modelo de creencias de salud, es el modelo subjetivo que explica la modificación de la conducta trabajando sobre las percepciones que el sujeto posee. Creencias, percepciones que el sujeto cree. Otro modelo de comunicación persuasiva y el modelo de las contingencias situacionales de Kafferer, al aportar al individuo una información clara y fidedigna, acompañada de las instrucciones de lo que debe hacer para modificar sus hábitos de vida, y produce un cambio de actitud que a su vez conduce a un cambio en el comportamiento. Sería acompañada de instrucciones. Luego el modelo teórico basado en la política económica, claramente crítico con el sistema sociopolítico y económico actual, responsabiliza a la sociedad de las distintas formas de enferma de sus ciudadanos, hasta tal punto que considera que el individuo es una víctima del sistema y en la sociedad la verdadera culpable de la falta de salud. Es el modelo teórico basado en la política económica. Y luego un modelo pragmático que considera que la información acompañada de las instrucciones oportunas es necesaria, que la motivación es imprescindible y que desde ella se lleva a un cambio en la conducta siempre que exista servicio de ayuda y medio ambiente favorable. Instrucciones, motivación, sistema pragmático, modelo pragmático. Son los modelos teóricos de la educación para la salud. Las creencias de salud, el modelo de comunicación persuasiva, el modelo de las contingencias situacionales de Kafferer. He dicho aquí que aporta al individuo una información clara y fidedigna acompañada de las instrucciones. Vale, cuatro modelos. Luego, la planificación y programación sanitaria. Al hablar del plan se hace referencia a un proyecto global donde se recogen decisiones de carácter general que expresan las ideas fundamentales de actuación y después se concreta en uno o varios programas donde aparecen de forma detallada y clara todos los elementos de la intervención. Veamos la planificación sanitaria. Tenemos el análisis de la situación, proceso de recogida de datos, a través de un marco referencial donde tendremos datos geográficos, demográficos, socioeconómicos, culturales, educativos y políticos. Luego un perfil epidemiológico para analizar con objetividad. Se utilizan indicadores de salud, recursos, materiales, humanos, financieros y organizativos, y luego elementos favorecedores y obstáculos que existen para que la población esté sana. Esto sería en la recogida de datos. Luego tenemos también establecer prioridades. El siguiente paso de la planificación es jerarquizar los problemas y necesidades para poder definir las actuaciones preferentes. Metas fundamentales de establecer estas prioridades serían las metas o fines ideales y las grandes líneas directrices del plan. Por tanto, la programación sanitaria consiste en organizar en el tiempo, en el espacio, las actividades y los recursos disponibles, con el fin de alcanzar un objetivo definido en relación a las necesidades de una determinada población. Tenemos las características del programa. Tiene que tener creatividad, proponer soluciones innovadoras o generar nuevas ideas, prospectividad, expresar los resultados esperados tras su implantación, tiene que ser sistemática, ajustarse a una serie de pasos ordenados y relacionados, flexibilidad y dinamismo, estar abierto a los cambios que lo mejoren, y claridad, sencillez y precisión, expresar el programa de modo concreto y conciso. Tenemos ahora la fase de diseño del programa. Tenemos una introducción. La introducción recoge la descripción del problema, en qué consiste, la extensión, la gravedad, etc. Y luego la población diana, es decir, aquella a la que se dirige la acción. Luego tenemos los objetivos. Los objetivos describen el resultado que se busca. Se pueden clasificar objetivos generales, que recogen las grandes líneas, y objetivos específicos, que desarrollan las generales. Algunos de los requisitos para formular objetivos son: recordarlo con un verbo de acción, concreción, que expresen con exactitud lo que se desea lograr. Claridad, han de ser entendibles y luego mensurables, porque si son medibles serán evaluables. Mensurables. Las actividades se ajustarán a las características de la población a la que van dirigidas, edad, formación, motivación, etc., y a los recursos disponibles. El diseño de la acción supone decidir en qué consistirá, cómo se llevará a cabo, orden, tiempo, lugar y recursos, y especificar las responsabilidades del equipo. Luego, la previsión de recursos. Los recursos son el conjunto de medios materiales, tanto financiación y equipamiento, y humanos necesarios para lograr los objetivos programados. Luego tendremos el cronograma. Hay que establecer tiempo y el ritmo de ejecución del programa, delimitando su inicio y su fin. Luego tendremos la ejecución. Una vez completada la fase anterior, llega el momento de la ejecución y de poner en práctica el programa. En la ejecución de los programas de educación para la salud, lo más importante es disponer de capacidad de trabajo en equipo, desarrollar una buena comunicación, fomentar la motivación, procurar que sea la persona la que elija cambiar, conseguir que los destinatarios se impliquen libremente y se responsabilicen en las tareas, favorecer la adhesión al proyecto, y para esto pues ayuda a mostrar credibilidad, para inspirar confianza, se buscará ser percibido como un experto, demostrando conocimiento y competencia en el campo, y también reflejando objetividad para no permitir que se persiga un interés o beneficio personal. Luego también la adaptabilidad, modificar el proyecto ante necesidades notificadas, disponibilidad, estar presente y dispuesto para ofrecer ayuda y para escuchar, actuar con afabilidad, gentileza, delicadeza y empatía. Y luego la utilidad, ofrecer soluciones, encontrar recursos, evaluar para mejorar. Será la ejecución y favorecer la adhesión al proyecto. Credibilidad, repito, adaptabilidad, disponibilidad, actuar con afabilidad, gentileza, delicadeza y empatía, y la utilidad. Y luego tenemos el último punto, la evaluación. Evaluar es emitir un juicio según los criterios. Su finalidad es buscar mejorar las actuaciones presentes y futuras. La evaluación ha de ser continua y debe revisarse toda la fase de la programación. Por supuesto, es necesaria una evaluación final para comprobar el grado de consecución del objetivo. También es útil valorar el grado de satisfacción con encuestas de opinión dirigidas a los distintos participantes en el programa. Y aquí acaba el tema 9 sobre la educación para la salud. Promoción de la salud y programación sanitaria.